You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
David Ruiz Zamora, qué honor tenerte en el 78 estudio local de Ceima. ¿Qué tal, maestro, escritor?
Muy bien, muy encantado, muy agradecido de estar ahí contigo. Sabes que siempre me encanta que me llames y muy agradecido de estar aquí. Ya está.
¿Qué nos puedes hablar de tu infancia, David?
¿De mi infancia?
De tu infancia.
Pues bueno, una infancia en los 70, 80, en un pueblecito muy pequeño. Y un pueblecito de La Mancha, el Villar de Porteano, un pueblo encantador, con gente, pues, gente muy, muy normalita, muy social, muy trabajadora, gente de campo, y bueno, corretear calles y robar aceitunas, robar melones.
¡Ay!
Y todo lo que podíamos.
¿Tu pueblo es Villar de Puertollano? ¿Puede ser así?
Sí.
¿Qué nos puede hablar de ese pueblecillo?
Es un pequeño pueblo que está... Está frente a la refinería Grande Resol, es una pedanía, no es un pueblo, es una pedanía de Portellano, es muy pequeñito y está en un elevado, en un pico, y es un pueblo muy sano, donde la gente, pues, ya te digo, hay muchísima gente en verano y en todo. Y
¿qué te llevas de esa vida de pueblo?
Todo lo que soy. Si he hecho las burras que he hecho todo lo que he hecho, pues con mucho orgullo de ser de mi pueblo, eso está claro.
¿Y de los ancianos que te llevas?
Mucho. Allí ancianos que te podían contar desde hasta incluso cuando... Yo lo que pasa es que no me acuerdo mucho de todo aquello. Pero la guerra con los árabes cuando estaban aquí y tal, cuando había aquí algunos cuarteles o tal, y he oído cosas y bueno. Y la verdad que te interesaba en... En este segundo libro, de ahora, también tenía un tío que murió también ya, Ignacio, que sabía, tenía una cabeza que era capaz de nombrarte desde el primero del pelotón, como decía que era, hasta el último del mando alto, hasta el capitán, hasta el...
Sí.
Sí, tenía una cabeza que era... Su hermano Fermín entra en el libro segundo.
Vamos a ver, eres escritor. ¿Y cómo se forjó tu camino de tu infancia hasta hoy en día tener ya por el segundo libro publicado?
¿Cómo? A ver, yo tengo vocación de escritor.
¿Tienes vocación?
¿Que sea escritor? Bueno.
Es otra cosa, ¿no? ¿No? Es que ahí está luego la duda de ¿me puedo llamar escritor? ¿No me puedo llamar?
Yo me gusta un cuentacuentos y ya está. Está bien. Me gusta la escritura, me gusta desde muy pequeño. Desde tal, y mi afición, como creo que una vez te dije, mi afición fue cuando la mili fue cuando empecé a apuntar algunas cosas que ponían sobre unas ciudades, sobre la gente, sobre esto, sobre lo otro, sobre la mili, y ahí me empecé a picar un poquito de la escritura y la verdad que me ha gustado siempre me ha gustado mucho escribir.
¿Siempre has escrito en cuadernos?
Sí. Hasta incluso lo dejé perder, pero vamos, tenía un montón de poesía y todo de cuando tenía 20 años, cuando estaba en la mili.
Y no puede contar de esa etapa de la mili, porque tiene que ser duro eso.
No.
¿No?
No.
¿Te gustó?
Sí, hombre, le gusta a él, no le gusta a nadie. Como decía aquel, pero hace unos amigos que se quedan para toda la vida.
Qué bueno. ¿Y qué? Y...
hace unos amigos que se los olvidan en la vida. No sé por qué.
¿Y ahí por qué te dio? ¿Por qué te dio por escribir ahí en la mili? ¿Por el tiempo que tenías? ¿Porque te salían anécdotas?
Bueno, por el tiempo, por unas cosas, por otras, pero vamos, mayormente por el tiempo. Por el tiempo que tenía y bueno, la verdad es que era muy, muy ameno contar una tarde así, esta que te metías allí cuando terminabas el mediodía, por la tarde no tenías servicio, pues tenías la tarde tranquila, entonces en la cama tumbadito, pues leía, escribía.
Y luego a mediodía, sargento, te daba un palo para arriba.
No, 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 luego tuve la suerte, Antonio, de meterme en una esta donde había chicos de estos que tenían carrera.
Sí.
Y disfruté de un montón de libros que tenían ellos por todos lados. Cosa que a mí a lo mejor no me ocurrió nunca de coger un libro. Yo leía en aquellos tiempos algunas novelitas, de esas pequeñas, de esas de los pistoleros y
cosas. De 100 páginas o así. Que...
Este, Corín Tellado.
mi abuelo salió poco.
Corín Tellado, las novelas grandes, que eran novelas también y tal. Y gracias a esta gente, pues la verdad es que muchas veces una lata de sardinas que cambiaba por un libro.
Una lata de sardina.
Una lata de sardina, y yo compré una lata de sardina, se la daba y me daba un libro.
¿Había mucha pobreza ahí, en esa
época? No, había mucho compañerismo. A nadie le faltaba de comer. Cuando mi madre me mandaba algún paquete, igual que cualquiera de las otras madres de los 11 que estábamos en el cuarto, era cuando llegaba el paquete era para los 11. No era para uno solo. Lo primero que hacíamos era preparar una cama, estirar de una de las... De las literas que hay, estirar una de ellas y en el medio poníamos y ahí comíamos. Ahí no se guardaba nadie nada.
Y luego, ¿cómo viene? Es decir, escribo y voy a publicar un libro. ¿Cómo?
La mujer. La mujer.
Te impulsó.
Tuvo la que. Yo de verdad que no quería.
No quería.
Me gustaba y lo dejaba. Te digo que tengo bastante escrito en casa y. Incluso tengo este grande que tiene 800 páginas y por el ánimo de ellas que me este señor que ni yo es que no volvería a sacar ningún libro. No, me gusta más el ambiente de escritor que luego después estar cara a ser escritor.
Ya.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Me gusta más el ambiente, conozco ahora aquí, pues aquí estoy súper contento, he conocido gente, tú. Bueno, ya sabes todos los amigos que tengo aquí en los escritores, amigos, amigas, gente. Vamos, estupenda. Yo voy súper contento donde estoy ahora mismo. No cambiaría esto por nada. Echar de menos tu tierra, pero no lo cambiaría.
Y así no te preocupa vender o no vender.
No, te lo digo de verdad. No voy con las ganas de hoy no he vendido, pues mira, ya venderé mañana.
Que parece hoy que el escritor vive muy frustrado, ¿no? Que, sí. voy y no vendo. ¿No?
Claro, y yo creo que debemos de pensar que es una cosa que ahora mismo tampoco estamos en un nivel como, yo que sé, a lo mejor, yo no quiero hablar de más, pero a lo mejor como está en Europa, que en Europa a lo mejor, yo que sé, a lo mejor llega a Europa y como dice la estadística, a lo mejor no hay ninguna casa que no tenga 5 libros. Aquí en España a lo mejor no llegamos a ese nivel, pero... Bueno, y sí. Cosas que se van fraguando poquito a poco, como el coche eléctrico, como otras cosas que van saliendo poco a poco, y esto llegará en 2040 y nos veremos todos con que iremos por la calle con un librito bajo el brazo.
¿Pero tú crees que se lee mucho?
Sí.
¿Sí?
Sí, se lee. Y lo que dicen los escritores no se vende, se vende el libro. También. Pasa que hay días, además tú lo sabes, que eres escritor. ¿Sabes que hay días buenos y días malos?
Ya.
Tampoco podemos esperar cada día.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parece el escritor muy afamado, ¿no? Que a lo mejor están en un mundo en el que muchas veces los escritores de abajo quieren llegar y, como dicen, solo llegan 3 o 4.
Pues a mí me encanta.
Me encanta, ¿no?
Me enorgullece grandísimamente que sean personas influyentes como la chica esta de Pordiano, la.
Como a tu Reverte y toda esta gente.
Toda esta gente y vamos, pero vamos, que a mí me da igual.
Que lo ves desde la parte de chapó, ¿no? No desde la parte... Parece una especie hasta envidiosa, ¿no?
De envidia nada. Ninguna. Yo, como decía, que yo teniendo salud y estando bien en mi casa, los demás, ¿para qué vamos a discutir?
¿Ahora vives en Murcia?
Sí.
¿Ha sido mejor ese cambio?
Mucho mejor. Ya me lo aconsejaron los médicos. Y la verdad es que me ha venido muchísimo, muchísimo mejor.
¿Dónde estás ahora? ¿Qué zona por allí?
Estoy en Los Naranjos. Una pequeña casita blanca al lado de, rodeado de extranjeros.
Sí.
Mucha gente de fuera, súper simpáticos. Lo mismo, no tenemos ningún problema. Ni ningún nada. Gente estupenda. Y estamos encantados de la vida. Mis hijas, que venían un poquito con el hocico un poquillo revuelto. Y al final, ahora no quieren ir. Porque ya incluso, creo que llevamos aquí 4 años, ¿verdad? 5. Pues ya el segundo año, cuando dijimos de ir a Portellano, que cenamos en la casa de mi hermano, ya no querían ir. Ya no querían ir a Portellano. Y el primer año, madre mía. El primer año decía, digo, madre mía, digo, me mata la vida.
¿Y por qué el mar? Porque veo que siempre te gusta estar, ¿no?, rodeado de agua. O porque
no sé, quizás porque ahí, ¿no? Una cosa que no hemos tenido.
Claro.
Porque yo a lo mejor cuando vi el mar, pues la primera vez seguramente ya era un hombre de 22, 23 años cuando fui a Valencia o cuando fui a Barcelona con mis tías.
Ya.
Todo al no tenerlo, y yo la verdad que el clima este lo bueno que tiene, bueno, hay mucha humedad, pero yo estoy muy bien en mi reconocimiento médico y todo, ha mejorado bastante.
Genial. Tiene el mar sana, sí. Cura.
Me el dice. Mar sana, cura o el este, y luego también un paseo por la tarde lloviendo al lado del agua, una pasada. Es una cosa que yo no experimenta nunca.
¿Estás a gusto con el trabajo y la asociación de escritores?
Mucho. Eso lo diré desde el primer día que entré. El primer día que entré lo dije y lo digo ahora y creo que lo seguiré diciendo. Y lo mismo, porque no espero que me hagan rico. No espero que estén todo el día encima mío. Te vamos a buscar firmas, No quiero que estén en eso. Es que no lo quiero. Y en segundo lugar, que la gente es que, vamos, yo... De verdad, es que no sé. Hay una chica que acabo de meter yo en el grupo del pequeñito rincón de escritores que me lo dice. ¿Qué ambiente más bonito tenéis aquí? Digo, pues sí, la verdad que sí. Supongo yo que los escritores a lo mejor es que es así. Yo no estaba en la Asociación de Escritores de Ciudad Real, pero el tiempo que he estado allí también, estupendamente.
Bonita tierra aquella.
Sí. Yo creo que cada uno tiene, cada tierra tiene su encanto y cada todo. Yo creo que todas las tierras son bonitas. No valdría yo para decir, no, pero es que Murcia o es que Ciudad Real tiene. No. A mí me gustan todas. He tenido la suerte de ser soldador y he estado para arriba y para abajo un poco y. Y sinceramente, no he tenido nunca queja de nada, de que sí, oyes al típico, vas para allá, ten cuidado con los fulanitos. Yo de ningún lado.
¿Tú le tienes miedo a la muerte?
Dale. No, ninguna.
¿Lo tienes claro?
Lo tengo claro. Y porque estoy en la radio, te iba a decir. Lo tengo muy claro. Muy, muy, muy claro.
Y tampoco le tienes miedo cuando te llegue, ¿no? Es decir, te puede llegar ahora... ¿Estás tranquilo y ya has cumplido con tu parte?
¿Tú? Yo estoy tranquilito, no tengo ningún problema con nada, ni con nadie. Y eso sí, quien lo tenga, pues que lo diga.
¿Tienes la conciencia tranquila?
Muy tranquila.
¿Y para ti qué es la vida? ¿Cómo la definirías?
Oh, la vida es un... Como todo el mundo dice, no hay una risa. Aquí en el hotel estamos...
Que te lo pasas pipa ahí.
Sí.
O sea, me gusta ver las imágenes que veo con una felicidad.
Además es que cuando llego, como dice mi mujer siempre, que como está siempre riendo, está siempre tonteando, pues yo llego con mi risa y vamos, y tengo ya la edad que tengo y son jovencitos y estoy ahí integrado como uno más, como vamos, súper.
Hay buen rollo ahí.
Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
¿Qué filosofía aplicas tú en tu día a día, David, que te hace ser como eres? ¿Una persona alegre, entusiasta?
Pues eso, intentar no amargarte. Yo cuando me vino el infarto... Bueno, a ver, cuando me vino el infarto no, porque no entiendes. Cuando llega el médico y te dice, oye, ¿qué te ha pasado esto? Y tú dices, ¿y esto qué es? Esto es un enchufe de una nevera. Tira del enchufe y se termina todo. Y si tú lo has logrado superar, o lo estás superando. Yo creo que nunca lo superas, pero... Si no te ríes de ti, como digo muchas veces...
Pero es que no superas.
La enfermedad y cosas estas, pero si no te... Si no subes para arriba, no. Si te pones a pensar en ella... A mí lo primero que me prohibieron fue hablar del infarto, los médicos.
¿Pero por qué?
Para no recordar cosas, porque en la cabeza esta nuestra que tenemos, el ser humano, como es tan inteligente, te lo capta todo. Y como digo yo, si te ve una flojedad, que es hablar de tu enfermedad o hablar de tu cosa, una flojedad que te vea, es como digo yo, por ahí es donde te ataca. Es reírte de todo, reírte si puede ser de ti, eso es lo mejor que hay. Reírse de ti, ponerte un calcetín al revés. Meterte en la ducha con los calcetines puestos, no te das cuenta que no te las has quitado. Reírte un poco, en vez de enfadarte, reírte y... Muy bien, muy bien. A mí me va muy bien y es lo que intento que haya en casa.
Para que la gente, que a lo mejor no lo sepa, ¿qué pasó? ¿Que te dio un infarto, David?
Sí, me pilló una cosita ahí de estas desagradables y ya está. No te enteras de nada, ni nada y ya está. No puedo decir la experiencia ninguna, me duele la boca y ya está. Y resulta que tenía un infarto ya 12 horas por lo menos. Entonces cuando lo cogieron, pues ya me había hecho polvo los riñones, todo lo que pilló, páncreas.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy, just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Madre mía.
Pero muy contento, muy contento. Otros tienen otros pobres no lo superan. A lo mejor son chicos jóvenes y...
Tu psicología fuerte, entusiasta, amas la vida.
Mucho. Lo mismo que no me da igual si me tengo que ir mañana, porque yo no he pedido venir nunca.
Claro. Ni
me trajeron.
Claro.
Pues si mañana me dicen, que tienes que ir, pues no vamos. Tampoco creo que llegue al río. Vamos. Soy de esa filosofía de pensar. No dirás tú que es que me lo digo por...
¿Y qué valores le has inculcado y le inculcas a tus hijas?
Hombre, intento que salgan igual. Tengo la suerte, como diga, tengo la suerte que tengo dos hijas que son 50%. Uh-huh. Una no se ríe o se ríe muy en este contexto y la otra parece un poquito más torbellino. Pero yo inculcarle sinceramente eso, pues la alegría por la vida y hay una cosa que siempre les digo. Que parece mentira, pero me ha funcionado muchas veces. Yo hay una palabra que siempre digo desde que era chiquitilla. No seáis tontas. No seáis tontas. Estos padres que se ponen con los hijos y pim, pam. O que quizás los apunten a demasiadas cosas por las tardes, a que le hagan, que los dejen, que hay... Yo creo que hay tiempo para todo en la vida. Inglés, fubito y tenis, sí. Mañana piscina, mañana ping-pong, mañana esto me...
Estoy contigo en eso.
Dejarlos un poco, que respiren.
Sobre estimulación, que no tienen tiempo al final ni para estar claro, consigo mismo, en silencio.
Mi hija han llegado a casa y, papá, vengo muy cansado, ahora ya una con la universidad y tal. Pues no. Los viernes hay que cerrar las puertas y ventanas, sentarnos a ver una película a los cuatro. Eso es una obligación en casa. Eso de que los viernes, cuando estamos juntos, estamos todas las semanas separados, cuando estamos juntos hay que estar una hamburguesa y todo al sofá. Uno me pone el pie, otro da un codazo, yo tiro esto, el otro tira una bolsa, pero intentamos que ese día por lo menos sea de la familia. Es lo que se intenta. Y yo te digo sinceramente que te lo digo según me llega al corazón. No lo digo más. Y sobre todo eso, cuando hay un problema hay que afrontarlo. Pero no perder la risa, no perder la compostura, no perder la alegría.
Claro.
A mí si mañana me dijeran que no me puedo reír donde estoy trabajando en el hotel, No dejo el trabajo. Vaya, si lo dejo. No soy capaz de ahí. La gente que va tan guay, la gente, la, yo qué sé, la gente parece que está pendiente tuyo. Yo estoy muy contento.
Yo admiro tu capacidad de transmitir, ¿no? Esa pasión y esa alegría, ¿no, David? Sí. Mm. Pero que era así siempre, que era siempre auténtico.
Sí, intento, hombre.
Hombre, también tendrás tus bajones como persona.
Pregúntale a mi mujer.
Claro, claro.
Tiene sus cosas también, que también tiro los platos para arriba. Nadie es perfecto, ni quiero tampoco. Lo mismo te digo una cosa que te digo otra.
¿Y la injusticia cómo las vives? Las cosas malas, la gente mala.
¿La gente mala? Pues te digo un poco cómo la vivo. La vivo muy tranquilo porque creo que habrá gente que lo que haga tendrá que pagarlo. Yo creo en el karma, creo en el karma,
que al final hay una ley ahí.
Sí,
natural,
no merece la pena darte la vuelta y ponerte a discutir con nadie. Ni a si tú dices que esto es rojo y yo digo que es azul, es tontería. Son dos cosas muy contrarias, que hay gente que sabes tú que se le mete una cosa en la cabeza y por mucho que le digas, te va a dar igual. Entonces muchas veces es mejor girar para otro lado la cabeza. Yo la giro. Tendré un problema, lo giro. Un problema que no me afecte directamente.
Vamos a hablar un poquito de tu tema literario, de tu primer libro que no puedes hablar.
Claro,
háblanos un poco de tu libro y luego de esa primicia también.
Bueno, pues el libro ya lo conoce muchísima gente aquí.
Bueno, el libro es un éxito.
El libro es muy, muy sencillito. Yo no me esperaba que iba a llegar este, porque hay gente ahora mismo que en el hotel llevo 27 vendidos.
Sí, 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 sí. Tu libro que vende como churro.
Gente que ha comprado el libro y luego han venido a por dos o tres. Sí, sí. La chica de... Tenemos Rosy, que pues si lo oye, que sepa que me acuerdo de ella, pues compró uno y ya lleva tres. Uno para Alemania y otro para Rusia. Uh-huh. Los otros dos regalados a unas amigas. Y bueno, pues nada, yo que te he hablado del libro.
Bueno, mejor... porque hablarnos del libro a lo mejor muy genérico, pero de ese ambiente, de ese thriller, ¿por qué te metes, estás metido en la rama esa del thriller, de policía, así, misterio?
A ver, me gusta mucho, mucho, mucho lo de las casas. Lo repetiré siempre. Ahora no lo voy a hacer, por lo del corazón, porque hay veces que te llevas algún disgustillo. Porque entrar en una casa que está desocupada, una casa vieja que está desocupada, aunque la gente piense que diga, va, vente, vente, ahí no hay nadie y tal.
Ah, pero, bueno, pero porque tú has entrado a casa abandonada. ¡Buah! De ahí viene...
Sí, he entrado a casa abandonada y dice, ¡buah!
De ahí viene esa pasión, ¿no? ¿Y por qué? Por hobby entrada, porque te atraía el misterio.
Claro, porque yo qué sé, te atrae... Mira, una casa ahora mismo cerrada, ese piso que está ahí enfrente cerrado, no me atrae. Pero como una casa que sea de esas viejas, que veas telarañas, veas que lleva la casa sin abrir un poco.
Pero te atrae también porque sabes que hay almas, hay espíritus.
No,
¿no?
No, muchas veces por la antigüedad. ¿Ah? Luego te vas encontrando con todo eso.
Que también has tenido casos.
Ha habido veces que lo que es lo. De lo poquito que has leído de todo esto, una vez tuve un caso ahí en el pueblo, que tengo un familiar y me dijo que, bueno, que habían muerto los dueños de la finca, que me dejaba las llaves, ¿va a pasar? Y llevaba muchísimo tiempo. Además, que esa finca habíamos estado nosotros. Y tenía muchas ganas de volver a revivir aquellos tiempos cuando yo era pequeñito. Que me acuerdo que tiene un escalón. Que en mi cabeza tiene un escalón así. Pero en realidad el escalón es así. Imagínate.
Fíjate.
Lo que guarda tu cabeza en el interior. Para yo recordar que el escalón que miraba para arriba y alzaba las manos para que mi madre me levantara. Yo ponía así porque quería salir.
Sí, sí, sí.
Y ahora resulta que el escalón era un A. Bueno, pues entramos y digo, yo cuando entre, tú cierras la puerta. ¿Ya está?
Sí.
Tengo mi lamparilla y mi libretilla, a ver si oigo alguna. A ver si digo, no, a ver lo que gasto, a ver lo que el cuerpo te dice. Y me tuve que salir. No me gustaba, no me daba. No pude dar dos pasos.
¿No pudiste?
Te da nota mucho frío y no estaba justo y me tuve que dar la vuelta.
¿Solo te ha pasado en ese caso?
Sí. Solo en ese caso. Y así cuando hablo con gente y tal, cuando le he dicho lo del frío, dice, hombre, yo no te voy a decir nada, pero no pinta bien la cosa.
Sí.
Algo había ahí. Yo ya te digo, no quiero problemas ni busco nunca problemas, nada más que hago lo que yo quiera hacer y me meto donde yo quiero estar. Cuando hay algo que notar, huyo. Rápido.
Entonces.
Dice, ya te sale. Digo, ya me salgo y nos vamos. Pero no vas a ir. Digo, no. Y se supone que dentro, pues yo lo que iba buscando, pues la vasija de aceite, la garrafa de antiguamente la leche, los cántaros de barro.
¿Te las llevas?
No, no, yo puedo ir eso. Pero verlo, me encantaba y tocarlos. Tocar un cuenco de esos de barro que lleva ya ahí. Eso para mí es.
Entrando con linterna.
Por eso nosotros tenemos un pequeño secreto, que es que nosotros desde que nos conocimos tenemos siempre, todo el año hemos tenido una semana de vacaciones a Toledo, para irnos a la parte vieja.
Sí.
A ver todo lo viejo, a ver. Eso ha sido una cosa que hemos hecho un montón de años, ¿verdad? Porque me gusta mucho lo antiguo. De hecho, te dije lo del coche.
Sí.
¿Y es más fácil comprarse un coche nuevo que un coche viejo?
Las antigüedades que tienen algo especial.
O yo qué sé, a mí también te digo que a lo mejor yo antes de lo de las mili quizás no tenía tanto por eso. Pero lo pruebas un día o lo ves un día y bueno, ya está, y sigue para adelante. Y yo muy contento de cuando alguien me ha dicho, oye, pues hay una casa en tal sitio y tal, podíamos una finca y tal.
¿Sigue yendo?
No, ya no. No, lo aconsejo al médico. Que no, que los sobresaltos que me llevo, que intente evitarlos.
Porque te ha llevado.
Sí, te lleva sobresalto y te lleva aceleraciones en el cuerpo, te vas acelerando por cualquier tontería, por cualquier cosa. El polvillo que se acumula dentro tampoco es bueno.
¿Entras con miedo?
No. Miedo nunca. Cuando tenga miedo no voy. Ah. Hasta que hay con miedo. Nada. Dice, ¿estás adentro con miedo? No.
¿Y no te impone así a oscura entrar a una casa aquí, parece?
Pero eso sí, cuando veo algo raro, yo soy el primero, bro. Aquí estamos estorbando ya. Mira, ahora, ¿sabes lo que me hicieron en el hotel?
No.
Me hicieron ahí, ¿están los sótanos?
Sí.
Y pusieron una murga. Yo no sabía lo que era una murga.
Una morgue, ¿no? Donde va el depósito de cadáveres.
Pues yo no sabía lo que era eso. O sea, un nuevo tal depósito de cadáveres. Cementerio, todas esas cosas, lo que yo entendía siempre.
¿Que hay en el hotel un depósito de cadáveres?
Y dice, tienes que bajar abajo, que hay que apagar las luces. Pues, cuando bajo y está todo lleno de muertos por todos lados.
Sí.
Pues, a patar con las camas. Y no baja más. Está todo 3 días sin bajar.
¿Pero eso está en el hotel?
Sí.
¿Pero y por qué tienen ahí?
Porque era el Halloween ese.
Ah, que te lo hicieron, ¿no?
Y dice, mira, la vidrieras, guarda cuando bajes. Se me da mala esta. La apagas con la cama. Y me estaba otra luz encendida, ¿eh? Pues si están apagadas, ahí voy con la linterna. Bueno, salgo, no me quedo ahí en mi casa. O sea, que yo no sé ningún Sansón ni ningún este.
Te dio ahí, te dio un impacto, ¿no? Cuando bajaste.
No, sino que. Yo qué sé, el caso que luego me hace gracia y miedo ninguno. Lo único que me da por divertirme yo solo. Para mí es una diversión solo.
Ay.
Me doy media vuelta y me voy y me quedo tan, tan pancho.
¿Merece la pena vivir?
Joder, que sí merece la pena vivir. Y tener problemas también.
Ah, tener problemas.
No tener todo tan fácil.
Qué bueno eso.
¿Por qué no?
Sí, siempre se dice, hay que tenerlo todo bien, no tener problemas. Hay que tener vidilla, vida. ¿No? Hay que tener vidilla.
Pues vaya vida, ¿no?
Sí.
Que tenga dinero para todo. Que sepa que lo puedes comprar todo y que sepas que... Hombre, lo único malo que tiene la vida es esto, que queda enfermo. Y no por ti, por lo menos en mi caso, no por ti, es por lo que vas dejando detrás. A mí no, yo no tuviera niña. Hoy aquí, mañana allí, pues mañana allí. Pero es que un crío ya lo sabes tú lo que hay con los críos, es que ellos son los que más tiran.
Claro.
Te da miedo de, ay, por lo menos que saquen la carrera y tal. Luego sacan la carrera, quieres ver a ver si traen a un niño, quieres ver a ver si... Siempre hay una vez, sí, pero llega un momento que te tienen que decir, oye, tienes que marcharte. Pues, la vida misma hay que afrontar todo según viene.
¿Tú eres espiritual?
No. No soy espiritual. A ver, soy espiritual cuando me quedo solo y pienso. Me da por pensar en todo eso. Pero luego en la vida así cotidiana no. No soy muy espiritual. Pero sí reconozco que cuando me quedo solo, pienso. Como cuando me dicen creer en Dios, digo yo sí. Pero todo el día no, cuando estoy solo.
¿Qué para ti? ¿Qué para ti Dios? ¿Una energía o...?
No lo sé, un apoyo.
Un apoyo.
Cuando estés solo, como te digo, parece que tienes un amigo ahí.
Qué bueno. Entonces, ¿tú crees que tenemos alma?
Sí.
¿Qué decir? ¿Que no acaba la vida aquí?
Que no, yo creo que no. No venimos todos así. Hubo una vez...
La reencarnación.
Una vez, tú no estabas, hubo una vez, no se me olvida aquello de mi hermano, hermano el mayor, me dijo, había una sobrina de unos amigos de él que estaba dando a luz y murió mi padre. Pero era en las puertas de la UCI y por donde salen los niños. Y me acuerdo yo de aquellas palabras de mi hermano, no se me olvida nunca. Digo, joder, macho, ¿dónde está la papá ahora? No lo habíamos visto todavía. O sea, estaba recién. Y entonces salió el familiar y le hizo señas a mi hermano que ya se iban para arriba, que ya había nacido la niña, que se iban para arriba. Y dijo mi hermano eso y dice, ahí va papá. Porque fue uno que murió y otro que nació. Y lo dijo mi hermano así, sin más ni más, que era una niña, y dice, ahí va papá.
Increíble.
Yo qué sé. Estamos en las mismas, no sabemos, no puede qué
misterio, pensar, la vida.
Ni... No sé.
Y...
Tiene un misterio que, a saber...
Ahora mismo lo que escribes, ¿qué es? ¿Así, tipo de misterio? Tipo
sí, estoy tocando incógnita. Un poquito, bueno, no te lo voy a contar, pues no va a ser todo. Bueno, sí, te lo cuento, no puedo estar una sorpresa, si no se me hace una úlcera.
Bueno, tú lo...
Estoy tocando un poquito...
No te estoy presionando.
Sí, estoy tocando un poquito de poesía.
Ah, qué bueno.
Poesía está moderna, habla. Me dejé a tu mujer, estoy hablando con ella y tal, y... Me gustó y tengo algunas cosillas por ahí escritas. Bueno, algunas cosillas tengo bastante ya.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Oh, bastante.
Te vas a lanzar al mundo de la poesía.
Lo que tienes que hacer es sacar todo. Saca todo lo que tengo, madre mía. Lo vamos a poner...
Sácalo.
No, es mucha tela. Déjalo si me hacen famoso luego para las niñas. A que mi lleno se compre buenos coches.
Ay, ay, ay. Sí. Se echa de menos de vez en cuando la familia, los amigos. ¿Has tenido esa sensación?
Sí, sí, mucho, mucho. Nosotros, a ver, no me quiero meter en lo que te he dicho antes, yo en esta cosa no me meto, pero nosotros en el pueblo, yo creo que en el pueblo se llega a hacer amigos, pero más fuertes. Yo he hecho amigos en la ciudad, gente buenísima, gente estupenda y tal, pero yo que sé, en el pueblo, como es desde que naciste, que has vivido tantas etapas con algunos, que... Quizás se haga más fuerte la amistad. Tú has visto que aquí tengo grandísimos amigos y gente estupenda. Primero tú, está Víctor, está Juanes, hay un montón. Pero yo qué sé, los pueblos estos chiquinines,
sí.
Donde llegaban las navidades, nos metíamos en una casa, que venían mis padres, te encendían la lumbre, o sea, la hoguera, y te dejaban allí con cuatro Coca-Cola y cuatro Fanta y cuatro huevos y patatas para hacer... Todas tres tortillas de patata o te las hacían ellos. Todas esas cosas no se han vivido nunca en las ciudades. Cuando salíamos a pedir a las calles, calle por calle, cuando llegaba Navidad, cuando llegaba Semana Santa, para hacer nosotros en la casa, o nos lo hacían nuestros padres, que éramos críos. Y los críos se juntan ahora ya la vida ha cambiado. Juntos se crían en un piso, bien arregladitos. Los muchachos ya, como digo yo, y más ahora con los teléfonos y con todo. Pero antes que era nada más que bailar y la escoba. Un rato de bailar y luego ya la escoba. Y más que bailar, lo que hacía era que te hinchaba de reír. Uno y con otro.
Qué bueno.
Pero chasas echan de menos los amigos. Al menos yo sí.
Es decir, la vida de ciudad no te gusta.
Sí, me gusta.
Pero tiene más cariño en la de pueblo, a lo mejor, ¿no?
No. En el plan de amigos, sí. Quizás en el amigo, cuando te has criado en un pueblo con una persona, a ti te habrá pasado un amigo de barriado o de tal, sí. Siempre se hace un lazo más fuerte.
Sí.
Entonces ahora cuando viene, a mí me cuesta más decir, cuando me dicen, ¿estás allí? Digo, sí, estoy allí y tal, y que no me pregunten más. Ya cuando me preguntan, ¿todavía te has ido a vivir allí de una a Murcia? Ya está. Parece que me duele, parece que me está diciendo, ¿entonces ya has abandonado tu tierra, te has abandonado? No, abandono mi tierra, ni mucho menos. Lo único, bueno, ahora mismo de principio es eso, que esto me está yendo mucho mejor. Pero deseando volver, ahora mismo este año estoy trabajando y no me van a dejar ir para Navidades. Pero cuanto pueda voy, aunque sea un fin de semana.
Claro.
Aunque sea un fin de semana. Ahora mismo yo tomando una cerveza ahí en mi pueblo, viendo a los amigos allí, amigos que ya son ya veteranos, que ya la vida va cambiando un montón.
¿Qué te llevas de la vida?
Pues yo creo que lo que me llevo de la vida, por lo menos, por lo que yo he intentado conseguir y tal, yo creo que me llevo bastante buenas cosas. Tenemos muy buenos padres, tenemos muy buenos amigos, muy buena familia. Tengo vivido en un pueblo que he estado muy a gusto siempre, toda la vida. Ahora con mi hija, mi mujer, no le puedo pedir más. No es que no sé qué pedir más. No soy mucho de pedir. De tener mucho dinero y tener no. A ver, si te lo dan, sí. Pero que no.
Claro. ¿Y para ti la literatura? ¿Qué es, David?
La literatura, ¿qué es? Pues la literatura, yo creo que aunque parezca que no, que la gente muchas veces dice que no leo, no tal. Yo creo que la gente, la literatura está al día a día.
Sí, exactamente.
Está en la comida, está en la forma de hablar en la calle. La literatura es todo. Unos lo miran de una manera, otros lo mirarán de otra, pero yo creo que la literatura es todo. Yo creo que el ser humano es como el aire. Yo creo que el ser humano no podría vivir sin la literatura, aunque parezca que no. Pues el llegar a un local, o llegar a un médico, o llegar a un sitio y hablar de una manera correcta, de una forma que la gente se te abra. Porque cuando dices llegar al hospital, dices, qué bordes son las enfermeras, o los enfermeros, o los médicos. Yo no lo he visto. Yo nunca lo he visto. Y no me digas que tenía suerte. Porque yo creo que como yo hay un montón de gente. Pero yo sí sé que llega una persona y a la siguiente semana otra vez está en el hospital. He salido hasta las orejas de hospital y tal. Yo no veo que haya ningún mal en el hospital. Si yo te pido una cita y tengo mi cita, tengo mi hora, y llega a tu hora, está todo bien, que no desenfade, no haya ningún problema, no tiene por qué haber ninguna dificultad. Pues todo ese bien hablar, todo ese saber, para que una persona se entienda, yo creo que es parte de la literatura. No sé si es el concepto que tú esperabas que yo te dijera.
Es bonito eso. ¿Y tú la sociedad cómo la ves? ¿La ves una sociedad acabada, una sociedad culta?
¿Qué va? Estamos locos. A ver, estar loco está bien. Sí, estar un poquito loco. Pero yo creo que nos estamos saliendo ya con los idealismos. Sí. Lo mismo, no vamos a comentar cómo está la cosa, pero los idealismos y todas esas cosas estamos sobreponiéndola.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí. Estamos sobreponiéndola. A mí no se me ocurría nunca jamás decir que ni por independizarme, ni por hacer esto, ni por hacer otro, se me ocurría decir que no quiero a esa persona. ¡Uf! Nunca en la vida, nunca jamás se me ocurría, vamos, ni en broma. Eso no lo podría decir nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Cómo está el mundo? Igual, loco. Estamos dejando que mueran las criaturitas en las guerras, cuando es una palabra que no debería ni existir. Esa palabra, fíjate que yo soy burrico, ¿eh? Y he sido de los que hemos hecho burricas, de trabajar, de comer, de todo y tal, pero hay formas de ver la vida como yo ahora mismo, el que muera una criatura o el que muera una persona, es que no le veo lógica ninguna. No le veo ninguna trascendencia, no le veo nada, no le veo ningún motivo. Voy a matar por hacerme, por estar fuera de esta gente o por estar dentro de esta gente o por querer yo más una cosa que otra. Yo es que no lo veo, no lo veo. No entra. Yo la palabra guerra la tendría claro de que no existiría. No existiría. La quita. La quitaría directamente el diccionario. Yo sí.
Hay maldad, ¿no?
Mucha. Mucha. Y sigo pensando que el ser humano es bueno.
Sí. ¿Y entonces por qué se da esos casos de odio, de destrucción?
Yo creo que es por la ignorancia.
La ignorancia.
Cuando una persona se empieza a repartir caramelos, ya todos queremos caramelos. Si te hubieras estado quietecito, la gente va a su ritmo. Pero claro, si te dan, como digo yo, te van... ¿Quién quiere el rey mago? ¿Qué crees que este? ¿Por qué lo quieres? ¿Porque te gusta más? No, porque tiene más caramelos. Aquí hay personas que se han puesto por política, por idealismo, por lo que sea, se ponen a soltar lo que tengan que soltar por su boca, y yo creo que la gente que no tenemos, yo me pongo el primero, que yo no soy ningún águila, no tenemos dedo de frente, decimos... Y no somos realistas. Ha ganado España el Mundial. Vale, vamos a celebrarlo. Pero mañana hay que volver a la realidad. Que si mañana, porque haya ganado España el fútbol, te pones a beber y no vas al trabajo, te pones a hacer el tonto, mañana no comes. Por mucho que España haya ganado el Mundial. Entonces, vamos a centrarnos en nuestras cosas, en nuestro día a día, y que cada persona lleve su mentalidad. Vamos, que los líderes no deberían desistir.
Es decir,
porque los líderes por mí tiran demasiado, ¿sí?, de la gente.
¿Tú, sí, qué le dirías tú a los políticos?
Oh, no tenemos un micrófono de todo. No, yo, a ver, estoy enfadado porque yo, vamos a ver, un pueblo de los que más me gusta es Barcelona.
Qué bonita.
Barcelona es preciosa.
Qué bonita.
Lo que pasa es que estamos metiéndola en un... Nos estamos metiendo en un embudo, en un este... Que hasta incluso la familia que yo tengo allí lo dicen. Primo dice que ya me da no sé qué hasta salir a la calle, porque viven en pueblecitos.
Qué miedo, qué
donde pena. Hay gente tan radical.
Qué tristeza allí.
¿Pero por qué son esa gente radical? ¿Qué edad tienen? 70 años para arriba. Y muchos jóvenes, como digo yo, muchos jóvenes, porque también habrá jóvenes que le dicen, haz esto en los contenedores.
Claro, claro, eso lo dice.
Por eso digo que lo peor que tenemos de ser humano es que nos dejamos arrastrar de la gente. Hay que dejar que la gente... Barcelona, yo creo que es una de las capitales, si no de las más bonitas que hay en toda Europa,
sí, sí.
Yo creo que tiene que ser de las mejores. Vamos, creo yo, ¿eh? A mí, desde luego, me ha gustado muchísimo.
Me han dicho eso, de que Barcelona debería ser la capital. Por la belleza que tiene, la cultura que tiene, ¿no? Una ciudad, hombre, muy rica.
Ya tanto no sé, porque Madrid...
Me han llegado a decir eso.
Nosotros tenemos... Es que nosotros... A ver... Nosotros, si no estuviera pasando todo esto que está pasando, a mí esto me haría más grande todavía. Es que nosotros tenemos las capitales más bonitas que hay en toda Europa. Madrid, Barcelona, Sevilla, eso es precioso. Eso es. Tierra muy bonita, como es País Vasco. ¿Dónde se come mejor que en el País Vasco? Que venga alguien y me lo diga. Yo soy soldador, que venga alguien y me diga. Es que yo te llevo a Cáceres y te ves. No. Cáceres es muy bonita. Ganadería... con sus cestos de piedra, con su... Es muy bonita, pero cada uno sus cosas.
Sí, sí, sí. Arriba, como se come en el norte.
Tú te vas arriba y cualquier tasca que
no,
tienes...
No, pero en el norte en general, ¿eh?
En cualquier tasquita que hay, te ponen un menú que te quedas espatarrado.
Sí, sí, sí.
Eso se le puede,
bueno,
decir...
Bueno, están los mejores, al final, chef, por ahí arriba.
Y sí, Barcelona atrae muchísimo. Madrid. Madrid es que hay en el centro de un país precioso. Sevilla, Valencia, tenemos unas ciudades grandísimas y muy buenas.
Sí, España es que es muy bonita. Entonces, lo malo es que muchas veces los que están arriba o la manejan la mancha,
lo que
y la
no
mancha
sé
mucho,
yo,
¿eh?
Lo que no sé yo es por qué se deja que se haga esto.
triste.
¿Qué se está haciendo? Que mañana Barcelona se diga a mí, tienen que se vayan, pero a mí me dolería. Pero me caería, ¿eh? Me caería. Porque yo sé que va a haber gente buena que eso no lo quiere. Yo ahora mismo estoy en un país por ahí donde sea y veo un español, sea donde sea, con que me diga que es español, a mí se va a calabar. Yo estoy soldando Jordania, hemos estado soldando en Argelia, hemos estado soldando Colombia y ¿cuánto? ¿Un español? Y yo no le he preguntado si es de Sevilla o si es de Barcelona o de Cádiz o de... Es español, punto y ya está. Eso es lo que a mí me enorgullece y parece ser que vamos abocados a no ser así. Vamos abocados a enfrentarnos o yo qué sé lo que vamos a hacer, yo qué sé.
Tú cuando escribes intentas dar mensaje, intentas hacer que la persona piense, dar un mensaje reflexivo. No. Que pase el tiempo, ¿no? Que...
Pienso mucho en mí.
Ah, piensa mucho en ti.
Sí, me meto mucho yo en el papel del escritor. Pienso en que si recorro un pasillo, la humedad que te da, si hace aire, la brisa que te puede recorrer en el cuerpo. Pienso mucho en mí. Pienso en mí también un poquito egoístamente, pero también quizás pienso un poco en el lector, en contarle lo que sinceramente hay en ese túnel, en ese habitáculo, no decir, pues estoy en un habitáculo oscuro y me salgo, voy al pasillo. Intento que él vea lo que yo veo o lo que yo creo ver. Yo creo estar en una habitación ahora oscura, con humedad, con esto y con otro, yo quiero que tú lo sepas, ¿entiendes?
Sí.
No contar un poco rápido, no. Quiero, yo me pongo en el plan, hostia, que fuera así, que fuera eso. Incluso yo me hago ya la habitación, me hago toda la historia.
Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo lo vives?
Ahí está, pero me gusta que quede todo bien reflejado para que luego llegues tú.
Sí, pero que tampoco sea empalagoso. Tu manera de escribir no es empalagosa, me gusta.
Que sea ligera, no adjetivar tanto las palabras. Si adjetivas mucho, pues eso te queda, pues... tanto bonito, tanto esto, tanto lo otro, tan decorado, a lo mejor hay escritores que le va bien o le gusta.
Sí, así cada uno.
Ahí Mercedes y Víctor dicen eso, que es muy dicen que el libro mío es como una historia contada al oído.
Sí, totalmente.
Es bonito, como una historia contada al oído. Y yo no sé, eso será bueno, ¿no? A ellos de luego les ha gustado, yo no sé. ¿Será bueno?
Sí, a mí yo me lo leí. No se me hizo pesado. Y me gusta eso.
Luego no hay palabras que...
Sí, es verdad que es como una historia si te la contara una persona de un pueblo, ¿no? Que va...
En Mercedes dice...
Como una anécdota.
Dice, ¿pase que tenía David contándole a lo yo? Y dice, ¿habito que sí? ¿Te has dado cuenta?
Sí.
¿Pase que tiene a David contándote el libro al oído?
Qué bueno.
Y sobre todo me encanta cuando me dicen que le gusta. No que es el mejor libro del mundo, ni que...
Nah, como te lo digo una persona, ¿eh?
Qué suerte te vas a tener, este se va a vender, ¿no? Oye, tío, me he entretenido, me ha gustado. Y cuando me dicen que lo han terminado, bueno, si lo han terminado, por lo menos que les ha interesado. Luego a lo mejor ha gustado o no ha gustado, pero por lo menos si lo termina, ya el primer paso es que lo termine. Ya si luego me dice, oye, pues, no hace falta que me llame, voy a decir tal.
Ole.
Pero ya más no me de... Hombre, todo el mundo quisiera, que más quisiera que me llegara a mi hija. Oye, que vamos a sacar tu libro, una película que ha salido. Pues ya está, pues salga.
Pero lo vives en el proceso. Tú eres feliz escribiéndolo. Lo demás, que venga.
Hombre, yo ahora mismo estoy solo en el hotel por la noche. Y no veo otra cosa divertida. Nada más que de leer y escribir.
Wow.
No veo otra cosa.
Y qué bueno que tu trabajo te permita eso también, ¿eh?
Tengo a 2 metros una mesa de billar, ¿no? A ver, esa Villanueva.
Oh, qué maravilla.
Que puedes tirar al sol y no se entera nadie.
Sí.
Ya está jugado toda la noche. Tengo mesa de ping-pong, tengo de todo y no.
Es decir, es un trabajo en el que fluye.
Me siento en mi mostrador, hago los papeles que tengo que hacer de informes que salen toda la noche.
Qué bueno.
Maravilloso. A mis libros y tal y
pendiente. Te está dando vida el trabajo ese.
Pendiente, mucha. Mucha vida. Ha cambiado todo un montón.
Qué bueno.
He estado, lo que decimos, he estado, por creernos en tal, he estado 10 años engañado. ¿Qué iba a tener? ¿Qué iba a tener? ¿Qué iba a ser? ¿Iba a tener? No. ¿Iba a ser? Y luego llega uno y te dice, no, hombre, no, mira, quítate la gafa. ¿A que se ve bien? Sí, pues tira. Estaba con la gafa puesta. Tenía una gafa negra puesta. No veía nada, no veía lo que tenía a un metro. Luego llega otro, igual que él, y te dice, no, hombre, no, quítate la gafa. Te quita la gafa y... Tira, vuela. Y te pilla con edad y con veteranía y no decir que no tiene ganas de trabajar, pero son cosas que pasan y tú mismo te las vas creyendo poquito a poco y ahora mismo a mí me dice uno, no, no, cógete y quédate en tu casa que en 2 años te vamos a dar 100. Y digo, ¿y de tú, hombre? No veo mi trabajo. No lo dejo ya ni por todo el oro del mundo. Además que tengo una corazonada que me voy a jubilar ahí.
¡Ole! Una firma, David.
Si llego.
Y si no llega, pues...
Bueno, la vida ya está, te ha dicho, pues ya lo dejo a vosotros, compañero, ¿tú cómo sé? ¿Qué hago aquí?
Una firma que aguarde en mi casa con cariño. Tengo un álbum donde voy recogiendo firmas y que tengo ya, no sé cuántas. Y quiero seguir engordando un cariño.
Sí, tu labor es muy bonita. La que estás haciendo, una labor preciosa. ¿Y qué te iba a decir?
Yo aprendo mucho de la gente. Esto tú imagínate lo que me enriquezco yo.
Madre mía. Sí, lo que has tenido aquí, ahora mismo el hombre que has tenido aquí.
Pepe Vélez.
Pues yo no soy nadie, pero es hombre, hostia.
Todo, todo. Soy valioso. Qué bonita letra. ¿Siempre te gusta escribir a mano los libros?
Sí. Ahora ya no estamos picoteando el ordenador, pero me gusta mucho.
Pero es que yo creo que cuando se escribe con pluma o bolígrafo sobre papel, yo creo que ahí es donde realmente está la esencia de ser escritor, ¿no? Escribir en papel.
Estoy aprendiendo a escribir con pluma.
¡Buah! ¡Qué bonito! A mí me gusta mucho la pluma.
José me trajo una pluma muy buena. ¿Me la regaló?
Sí.
La tenía allí, me la regaló y estoy aprendiendo. Y yo creo que la voy a terminar y no voy a aprender. No, no sea recargable. Voy a tener que...
No, pero tiene la pluma es mágico, que con pluma. No, pero la letra es preciosa.
Sí, tengo cuando quiero me da.
Ha sido un placer, David, tenerte como amigo, haber venido aquí al estudio de Zeima y.
¿Te consta que me debes un café?
¿Cómo?
Que me debes un café en tu casa.
Nah, tienes que venir.
A ver si termino lo de la estación.
Venir a casa y con la peque, con todo.
Le dije a tu mujer que me gustaría que me viera unas cosas.
Pues ya está dispuesta. Ya sabes tú que somos gente cercana, David.
Todo tuyo.
Con mucho cariño para mi buen amigo Antonio. Una entrevista original y muy amena. Un placer de corazón. El placer mío.
Mi hombre. Mira, qué majo.
Muchas gracias.
Aquí en tu pueblo y en tu...
En el estudio.
En tu estudio.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed Sponsored Jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply.